con voz propia.
De cerdos funcionaba la AMIA, 7 pisos tenía y 100 años de vida. Pero el lunes, muy normal, la gente iba a trabajar. Una bomba explotaba a las 10 de la mañana. La gente corría. Los virus caían, los chicos lloraban, sirenas sonaban. No importa los orientados, no los creemos soltados. Tenemos que estar juntos y no separados. Necesitamos la paz, vivir con seguridad. Queremos justicia, sin ninguna muerte más.
En este instante, hace 20 años, asesinaron a nuestros padres y desde ese momento no podemos disfrutar del ejemplo de vida que nos daban día tras día. En este lugar, hace 20 años, nos arrancaron a nuestros esposos y hermanos y desde ese momento nos falta el compañero con quien compartir nuestras cosas. En este instante, hace 20 años, mataron a nuestros hijos y desde ese momento no podemos verlos crecer, hacerse adultos y personas de bien, como todo padre desea de un hijo. Para que el recuerdo de todos permanezca entre nosotros y en homenaje a esa sangre inútilmente derramada, solicitamos un minuto de silencio en memoria de los asesinados en este lugar, en este instante, hace 20 años. Para que nuestros muertos no mueran dos veces, una por la bomba y otra por el olvido y la indiferencia, encenderemos una vela y colocaremos una rosa en memoria de cada uno de los fallecidos.
Silvana Alguea de Rodríguez, 28 años. Jorge Antúnez, 18 años. Moisés Gabriel Arasi, 22 años. Carlos Avedaño Bobadilla, 61 años. Janina Muriel Averbuch, 20 años. Nahum Van, 55 años. Sebastián Barreiro, 5 años. David Barriga, 28 años. Hugo Norberto Basiglio, 47 años. Rebeca Violeta Bejar de Jurín, 58 años. Dora Belgorowski, 54 años. Fabio Enrique Bermúdez, 26 años. Romina Ámbar Luján Bolán, 19 años. Emiliano Gastón Brickman, 20 años.
Presente. Gabriel Butini, 36 años. Presente. Viviana Adela Casabé, 24 años. Presente. Paola Sara Chilleschi, 21 años. Presente. Jacobo Chemahuel, 56 años. Presente. Cristian Adrián Dectiar, 21 años. Presente. Diego de Pirro, 23 años. Presente. Ramón Norberto Díaz, 53 años. Presente. Norberto Ariel Dubín, 33 años. Presente. Faiwel Dillamén, 73 años. Presente. Mónica Feldman de Golfeder, 39 años. Presente. Alberto Fernández, 54 años.
Presente.
Martín Figueroa, 47 años.
Presente.
Ingrid Finkelstein, 18 años.
Presente.
Leonor Gutma de Finkelstein, 42 años.
Presente.
Fabián Marcelo Furman, 30 años.
Presente.
Guillermo Benigno Galarraga, 45 años.
Presente.
Erwin García Tenorio, 16 años.
Presente.
José Enrique Cookie Ginsberg, 43 años.
Presente.
Cintia Verónica Goldenberg, 20 años.
Presente.
Andrea Judith Guterman, 28 años.
Presente.
Silvia Leonor Erzalis, 42 años.
Presente.
Carlos Ilú, 36 años.
Presente.
Emilia Jakubiec de Leuzuk, 58 años.
Presente.
María Luisa Jaworski, 55 años.
Presente.
Analia Verónica Hosch, 20 años.
Presente.
Carla Andrea Hosch, 17 años.
Presente.
Elena Sofía Castica, 54 años.
Presente.
Esther Klin, 49 años.
Presente.
León Gregorio Knorpel, 53 años.
Presente.
Berta Kosuch Deloche, 67 años.
Presente.
Luis Fernando Kupchik, 42 años.
Presente.
Agustín Diego Leu, 21 años.
Presente.
Jesús María Lourdes, 50 años.
Presente.
Andrés Gustavo Malamud, 37 años.
Presente.
Gregorio Melman, 53 años.
Presente.
Ileana Merkovich, 21 años.
Presente.
Naón Bernardo Mirochnik, 62 años.
Presente.
Mónica Nudel, 36 años.
Presente.
Elías Alberto Palti, 38 años.
Presente.
Germán Parsons, 29 años.
Presente.
Rosa Perelmutter, 48 años.
Presente.
Fernando Roberto Pérez, 47 años.
Presente.
Abraham Jaime Plaskin, 61 años.
Presente.
Silvia Inés Portnoy, 25 años.
Presente.
Olegario Ramírez, 46 años.
Presente.
Noemí Graciela Reisfeld, 36 años.
Presente.
Félix Roberto Roisman, 48 años.
Presente.
Marisa Raquel Said, 22 años.
Presente.
Ricardo Said, 41 años.
Presente.
Rimer Salazar Mendoza, 32 años.
Presente.
Fabián Yalit, 33 años.
Presente.
Pablo Yalit, 32 años.
Presente.
Mauricio Schieber, 65 años.
Presente.
Néstor Américo Serena, 51 años.
Presente.
Mirta Strier, 42 años.
Presente.
Liliana Edith Schwimmer, 22 años.
Presente.
Nahum Javier Tenenbaum, 30 años.
Presente.
Juan Carlos Terranova, 52 años.
Presente.
Emilia Graciela Berelegi de Toer, 44 años.
Presente.
Mariela Toer, 19 años.
Presente.
Marta Treitman, 30 años.
Presente.
Ángel Claudio Upfal, 34 años.
Presente.
Eugenio Vela Ramos, 17 años.
Presente.
Juan Vela Ramos, 21 años.
Presente.
Gustavo Daniel Velázquez, 16 años.
Presente.
Isabel Victoria Núñez de Velázquez, 51 años.
Presente.
Danilo Villaverde, 20 años.
Presente.
Julia Judith Bolinsky de Creyman, 48 años.
Presente.
Rita Borona, 37 años.
Presente.
Ademar Zárate Loaiza, 31 años.
Presente.
Jack Terpins y Saúl Gilvich encabezan una delegación del Congreso Judío Latinoamericano, integrada por líderes de las comunidades de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Colombia, y que acompañan este acto como lo vienen haciendo desde el 18 de julio de 1994, trayendo el mensaje de solidaridad de las comunidades judías del mundo. También agradecemos la presencia de los diputados y senadores de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile, que participan del encuentro de parlamentarios latinoamericanos organizado por el séptimo año por el Congreso Judío Latinoamericano, que se reúne en Buenos Aires para reflexionar sobre cómo legislar para enfrentar al terrorismo internacional en los países de nuestra región. Además, nos acompaña el señor Shimon Samuel, director de Relaciones Internacionales del Centro Simón Wiesenthal, y Graciela Wasserman, quien en su carácter de consejera de la UNESCO se encuentra representando a la directora general de esa organización, señora Irina Bokova. A continuación, en nombre de la comunidad judía, nos dirigirá la palabra el vicepresidente de la AMIA en ejercicio de la presidencia, Ralph Thomas Sayeg.
Ciudadanos, en este mismo lugar, hace 20 años, empezó un día igual a los demás, pero en un instante todo cambió para siempre. Quienes tenemos más de 30 años, recordamos exactamente qué estábamos haciendo o dónde nos encontró la noticia. Recuerdo el llamado de mi padre diciéndome que la abuela había escuchado un estruendo muy fuerte. En pocos minutos supimos que había sido una bomba, que había atentado contra nuestra Argentina, representada en la AMIA. 85 vidas interrumpidas por el terror, más de 300 heridos, familias destrozadas, un barrio destruido, una ciudad conmocionada. 2 años antes nos habían golpeado en la Embajada de Israel. El edificio de una institución que estaba celebrando los 100 años de su fundación estaba reducido a escombros, un país mutilado. Muchas veces repetimos que soñamos con llegar a un aniversario con un momento íntimo de recordación. Pero ese anhelo será imposible mientras que no hayamos encontrado justicia. Desde el fallo de la Corte Suprema en el año 2009, que permitió reabrir la investigación por la conexión local, es poco lo que se ha avanzado en el esclarecimiento de este hecho. En lo relativo a lo que ocurrió aquí, en suelo argentino, en los días previos al atentado, no ha surgido de la investigación ni un solo imputado nuevo, ni una pista nueva que permita esclarecer de manera definitiva la conexión local, de la cual Carlos Tejeldín indiscutiblemente sabe y mucho. Creíamos, y así lo reclamamos, que junto a Tejeldín podríamos llevar a juicio a los otros partícipes del atentado, a quienes dieron ayuda a los terroristas, a quienes albergaron al conductor suicida, a quienes dieron un lugar seguro para terminar de armar el coche bomba, a quienes proveyeron el explosivo, a quienes ingresaron la camioneta Traffic al estacionamiento que está a tan solo 2 cuadras de acá, la cual salió convertida en coche bomba hacia su destino final. Solicitamos un nuevo juicio a la mayor brevedad posible. No se puede seguir desperdiciando oportunidades. Queremos saber de una vez por todas qué fue lo que pasó. Hoy Tejeldín tiene la obligación, pero también la oportunidad histórica de decir la verdad. ¿Por qué después de 20 años sabemos tanto de la conexión internacional y tan poco de la colaboración y participación local? Esa sigue y seguirá siendo una deuda legal y moral que nunca dejaremos de reclamar. Nos deben muchas respuestas a nosotros, a los que reclamamos justicia, a los familiares, a la sociedad toda, a las víctimas cuya memoria honramos hoy. Necesitamos que el fiscal Nisman tenga todos los elementos necesarios para que se pueda esclarecer el hecho en su totalidad. Es necesario volver a reclamar a Interpol el efectivo cumplimiento de los pedidos de captura internacional que pesan sobre los autores intelectuales del atentado. Sin su estrecha colaboración con la justicia argentina y con la justicia internacional, los imputados seguirán burlándose, como lo hizo el pasado el ministro de Seguridad de Irán al ingresar a territorio boliviano. Pedimos al juez Canicoba Corral, como lo ordenó recientemente la Cámara Federal, que requiere Interpol que busque activamente a los sospechosos iraníes y que los pedidos de captura no sean solamente una formalidad. Son sospechosos de haber cometido un crimen de lesa humanidad y deben ser buscados y perseguidos activamente. Pedimos a nuestro gobierno que redoble los reclamos en el máximo nivel internacional para que se tomen medidas concretas para que los imputados iraníes sean algún día sometidos aquí, en la justicia argentina. La AMIA, desde un principio dijo que el acuerdo con Irán era inconstitucional, y lo dijimos con todas las letras, y también dijimos que ninguna utilidad podía aportar a la causa. Tuvimos que ir a la justicia porque el Congreso, con un tratamiento exprés, desoyendo nuestros reclamos y los de la sociedad en su conjunto, convirtió el tratado en ley nacional. Hace pocos días, el fallo de la Cámara Federal nos dio la razón cuando declaró que el acuerdo con Irán, contrario a la Constitución Nacional, en la práctica lo dejó sin efecto. También los jueces reconocieron que no sería de ninguna utilidad y que resultaba violatorio de todos nuestros derechos como víctimas. Por ello, al Honorable Congreso le solicitamos la derogación expresa. Hoy, pasadas dos décadas, miramos al mundo y resulta evidente el fracaso de las grandes naciones frente al flagelo del terrorismo. El terror se expande en muchas zonas distintas del planeta, con asesinatos de inocentes. De todas las edades, la actitud permisiva de muchas naciones ha provocado que el terror se instale. ¿Cómo es posible que se permita que terroristas utilicen escudos humanos, escuelas y hospitales para poder asesinar a niños y personas inocentes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos soportar esto? El lema de este año dice: 20 años, ni un día de olvido. Y si estamos hoy aquí, es justamente por eso, porque no queremos ni podemos permitir que, a pesar de tanto tiempo, nos hagan bajar los brazos. Seguimos de pie y nos preguntamos, ¿qué aprendimos en estos 20 años? Aprendimos que el dolor de quienes perdieron un ser querido en este mismo lugar, hace exactamente 20 años, es un dolor intransferible y una herida que nos atraviesa cada día. Aprendimos que la impunidad de los responsables nos convierte en un país más vulnerable y que esta situación es una burla cruel para las 85 vidas truncadas por la bomba. Aprendimos que tenemos la obligación de buscar los caminos para explicarle a las nuevas generaciones lo que sucedió aquí, aunque sea muy difícil encontrar las palabras para contar semejante aberración. Aprendimos a luchar por la búsqueda de la verdad y no permitiremos que nuestra causa sea utilizada como bandera en ninguna disputa política, partidaria o electoral. Repito, no permitiremos que nuestra causa sea utilizada como bandera en ninguna disputa política, partidaria o electoral. Aprendimos que hay que trabajar intensamente para que la sociedad comprenda que el atentado no fue contra una minoría, sino contra todos nosotros, y que el terrorismo no discrimina en su afán por sembrar el odio y la muerte. Aprendimos que los responsables materiales e intelectuales del atentado no tienen ningún interés en que se llegue a la verdad, porque eso sería admitir su responsabilidad ante el mundo entero por tanta sangre derramada. Aprendimos que es imprescindible que nuestro país y todos los estados del mundo señalen y condenen enérgicamente a quienes apoyan, financian y acompañan a las organizaciones terroristas. Aprendimos que un atentado de esta magnitud hubiese sido imposible sin la participación de algunos actores locales sobre quienes seguimos pidiendo que la justicia actúe. Aprendimos que ante la violencia y el desprecio por el valor supremo de la vida, respondemos celebrando la diversidad, la convivencia, la posibilidad de construir de manera conjunta los caminos que nos llevan a la paz. Paz que deseamos también para el pueblo de Israel. Aprendimos que no estamos solos y que nos emociona ver cómo, a pesar de tanto tiempo transcurrido, cada uno de ustedes nos sigue acompañando en esta incansable lucha por memoria, verdad y justicia. Aprendimos que nada ni nadie puede reemplazar a quienes ya no están, porque cada vida es única e irrepetible, y porque ellos tenían el derecho de volver ese día a sus casas y poder seguir escribiendo sus historias.
Un médico acá.
Un médico está pidiendo, por favor.
Acá un médico.
En el sector de prensa.
Acá.
Ahí levantan, levante la...
Acá.
Muy bien.
Al lugar,
ahí. Levanté la mano, si ve. Aprendimos que el 18 de julio está marcado para siempre en el calendario de nuestro corazón, como fue una fecha que nos invita a reflexionar sobre qué tipo de sociedad y de país queremos dejarles a nuestros hijos. Aprendimos que el mejor homenaje es llegar a la verdad, encontrar a los culpables y que cumplan su condena. Finalmente, aprendimos, 85 nombres y apellidos, que nos piden que no los olvidemos y que redoblemos los esfuerzos para que se haga justicia y para que ellos puedan empezar a descansar en paz. Sin embargo, no aprendimos a resignarnos. Por eso, desde AMIA, día a día trabajamos en crear una sociedad más justa, más inclusiva, con asistencia social, solidaridad y trabajo digno, que es la mejor forma de mantener viva la memoria de nuestras 85 víctimas. Pedimos a Dios que ilumine a todos los dirigentes del mundo para que puedan tomar las decisiones necesarias que aseguren un mundo con respeto por la vida, por la justicia y por la paz, y que nos dé fuerza para poder continuar la lucha contra el terror, respondiendo con amor, solidaridad y preocupación por resolver las necesidades del prójimo, como nos enseña nuestra Sagrada Torá. Porque tenemos memoria, clamamos justicia. Shabbat Shalom.
Queremos agradecer las numerosas adhesiones recibidas que nos alientan y reconfortan por la magnitud que representan. No podemos mencionarlas en forma individual, pero muchas gracias a todos. Pero a todos y a cada uno le decimos solo dos palabras que reflejan nuestro sentir. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por el reconocimiento de nuestra lucha, por llegar a saber la verdad. A continuación escucharemos al periodista Alfredo Leuco, quien nos va a brindar su testimonio.
Hace exactamente 10 años, con estas mismas lágrimas, en este mismo lugar, con esta misma impunidad y a esta misma hora, yo decía esto. Hoy es el aniversario de la noche más terrible y asesina que todavía oscurece nuestra mirada y nuestro futuro democrático. La noche sigue porque la investigación no tiene luz y porque los muertos no tienen paz. La noche sigue porque los muertos no tienen justicia y sus familiares siguen luchando y esperando. Eso lo dicen las banderas negras del luto que flamean con su reclamo bíblico de juicio y castigo a los que levantaron las banderas negras del odio. Eso lo dicen quienes son capaces de salir de los números fríos y de los conceptos para meterse de lleno en las historias de vida y de muerte de la AMIA. Hay dos historias que resumen muchas y que quiero compartir con ustedes. Una es la de Sebi, como le gustaba que le dijeran a Sebastián. Tenía 5 años. Quería ser presidente para pagarle mucha plata a los jubilados, así le dijo un día su maestra. Era súper charlatán, pero le daba vergüenza ser abanderado. Una vez, en el almacén, se le acercó un amigo a Rosa, a su madre, y en broma comenzó a llamarlo Che Pibe. Y nada, La mujer insistía y como si nada, seguía mudo. Al tercer chepibe, Sebi reaccionó y le dijo: yo me llamo Sebastián. ¿Por qué me decís chepibe? ¿Te gustaría que yo te diga chevieja? Sebastián era maravilloso como todos los chicos de 5 años. Adoraba a las tortugas ninja y andar en bici. Pero a quien más quería, además de sus padres, era Lara y Pamela. Lara era su hermana, una bebita hermosa de 10 meses. Pamela era la reina de la casa, la perrita. Un día Sebastián preguntó: mami, ¿dónde está el abuelo Julio? En el cielo. Ah, igual que el abuelo José. ¿Y cuándo se van las personas al cielo? Y cuando la gente es grande, se va haciendo viejita y después el alma se le sale del cuerpo y se va al cielo. Pero para irte al cielo tenés que ser muy bueno. Mamá, vos nunca te vas a ir al cielo, ¿no? Y no sé, Sebi, cuando sea muy viejita, pero falta mucho para eso. Ah, entonces en ese momento yo voy a estar al lado tuyo, te voy a agarrar el alma y no la voy a dejar subir al cielo. Y te la voy a volver a poner en el cuerpo, así te quedas conmigo. El lunes 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, Sebastián caminaba por Pasteur al 600 de la mano de su madre. Iban aquí al hospital de clínicas. Rosa se salvó de milagro y Sebastián murió entre los escombros. A fin de año, cuando los compañeritos de Sebastián terminaron el jardín y pasaron a preescolar, hicieron una fiesta para recibir los diplomas. También hubo un diploma para Sebastián. Al final los chicos soltaron un globo al aire con el nombre de Sebastián para que se fuera al cielo con su abuelito Julio y su abuelito José. La otra historia es la de Faible, aunque todos le decían Pablo porque era más fácil. Tenía 73 años y estaba desocupado. Faible o Pablo había nacido en un pequeño pueblito de Polonia. Llegó a la Argentina como tantos otros a los 8 años, hizo la primaria, conoció gallegos, tanos, turcos, otros rusos, se hizo ciudadano argentino como tantos otros gauchos judíos. Incorporó el mate al leikej de miel, disfrutó tanto de los asados como de los bareniques, se leyó sus buenos libros, y se dedicó a relacionarse con la gente polemizando sobre todo cuanto existiera. Era porfiado Faible. Le gustaba entreverarse en las discusiones como en una lucha de ingenio. Faible, o Pablo, le decía siempre a su sobrino: venite a tomar unos mates a casa y vamos a pelear un poquito. Fue sastre, como su padre. Llegó a tener un taller de confecciones, vivió 3 años en Dimona, en Israel, y 2 años en Ramat Aviv. En la guerra de los 6 días se ofreció como voluntario, pero no lo aceptaron, no tenía preparación militar, nunca había disparado un solo tiro. Después se volvió a la Argentina y fue empleado por mucho tiempo y por su edad fue descartado del trabajo, como muchos argentinos. Se convirtió en un ejemplo vivo, explosivo y dramático de los tiempos que corren. Era mitad jubilado y mitad desocupado. El 18 de julio de 1994, a las 9:53, estaba en la bolsa de trabajo de la AMIA esperando su turno, esperando encontrar un empleo, y encontró la muerte. Unos días después, un amigo no judío de Faible, Pablo, fue a la AMIA para que le dieran una constancia de que ese nombre Faible realmente existía. Quería bautizar así a su hijo recién nacido, y en el registro civil se negaban. Era un homenaje a ese argentino polaco simpático y peleador. Era un homenaje a tantas charlas entre mate y leikej de miel. Sebastián, se llama Sebastián Barreiros, y fue el más chico de los 85 muertos. Faible, Pablo, se llama Faible Dillament, y fue el más grande de los 85 muertos. La muerte no los discriminó, y la bomba tampoco. Un chico y un viejo unidos por la muerte, un no judío y un judío unidos por la muerte. Uno caminaba por la vereda y el otro estaba en el corazón del edificio. Sebastián y Faible son dos argentinos que nos explotaron en la cara y que nos clavaron en la memoria esquirlas que todavía duran. Para recordar el dolor que no cesa, Sebastián y Faible son las dos puntas de la vida y se encontraron en la muerte. Son mucho más que dos velas encendidas por la memoria. Son dos vidas inmoladas, son dos almas en pena por la impunidad. La muerte no los discriminó, ojalá la vida tampoco los discrimine. Esto fue lo que dije hace exactamente 10 años en este mismo lugar, con esta misma impunidad y con estas mismas lágrimas. Hoy, a 20 años, quiero agregar solamente un par de reflexiones. La impunidad no es un producto de una tormenta o de un fenómeno natural. Es la construcción más nefasta que hizo el Estado argentino en todos sus pilares, en la justicia, en el Parlamento y entre 8 presidentes que pasaron y pasaron. Es el atentado terrorista más grave de la historia argentina. Es el crimen antisemita más grave ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial y nos hizo un agujero negro en el alma que hoy es imposible de llenar. Es como si 85 hermanos siguieran muriendo todos los días porque sus tumbas siguen abiertas, porque no pueden descansar en paz. Hoy la bronca se multiplica por ese pacto nefasto, tenebroso, incomprensible que el canciller Héctor Timerman firmó con Irán. Porque es el mismo. Es el mismo canciller que se sienta en primera fila y aplaude lo mismo que aplaude Luis de Lía, vocero iraní, fanático antisemita y violento promotor del fusilamiento de disidentes. Irán es un país que se enorgullece del uso bélico de la energía nuclear y que quiere borrar el Estado de Israel de la faz de la tierra porque niega la existencia del Holocausto, de la Shoah. La degradación más grande que tuvo la humanidad, que fue el nazismo, el genocidio de 6 millones de personas en los campos de concentración y en las cámaras de gas. Héctor Timerman quedará grabado en la historia como el responsable de haber sido el ejecutor, el autor material de este crimen de lesa impunidad, de esta alta traición al pueblo hebreo y al pueblo argentino, como lo dijo su ex amiga y su ex jefa política Elisa Carrió. Un canciller no judío no se hubiera atrevido a tanto. Para que llorar no se vuelva una costumbre, para la que las velas alumbren la oscuridad del crimen de lesa humanidad, para que los países dejen de fomentar el terrorismo, para que la conexión local, el encubrimiento y el Estado, para que eso no ocurra nunca más, para que solo pidamos la muerte de la muerte para toda la vida, hasta que cierren las heridas que todavía están abiertas, hasta que se cierren las tumbas, hasta que se abra la verdad.
Queremos decir que también está acompañándonos acá presente el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Mario Poli. Recibamos ahora a Julia Senko, quien nos va a acompañar nuevamente en este homenaje, sumando su voz y su compromiso, interpretando el tema Con las alas al viento.
Fallecimiento, y me digo que puedo sigo adelante con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento.
Gracias a Julia Senko. Ahora, en nombre de los familiares de las víctimas, nos dirigirá la palabra el señor Luis Chichevsky.
Hace 20 años, un día como hoy, en esta cuadra, en el edificio emblemático de la comunidad judía argentina, una bomba se llevó consigo 85 vidas. Han pasado 20 años desde aquel horroroso 18 de julio de 1994, y acá estamos, como todos los años, unidos para rendir homenaje a los que fueron asesinados por la bomba que estalló en este lugar. Hoy, cada uno de los que ya no están, son nombres y rostros que quedan en el recuerdo de cada una de nuestras familias, de cada amigo que tenían y de cada compañero con el que compartían cosas. Tenían sueños y proyectos, transitaban por la vida igual que cada uno de nosotros. Tenían éxitos y fracasos en las cosas que hacían. Querían estar y querían ser. Ser parte de este pequeño gran mundo en el que transcurrían sus vidas. Pero los terroristas no los dejaron. Muchas veces dijimos que cada una de nuestras casas hay una silla vacía. Y es así. Está vacía de un cuerpo que ya nunca la va a ocupar, pero también está llena de recuerdo de las cosas que hicieron, de los sueños que tenían y que no pudieron hacerse realidad. Alguien dijo que la vida sigue y se sobrepone a la muerte. Sin embargo, para nosotros esto no es así. Solo produjo un doloroso aprendizaje. Aprendimos a vivir con una mochila puesta sobre nuestras espaldas que sabemos que va a ser parte de cada uno de nosotros para siempre. Hoy guardamos en esta mochila y en nuestros corazones sus gestos de cariño, sus risas, sus besos y sus caricias que son parte de nuestros recuerdos y que nunca más serán parte de las cosas de todos los días. Cada vez que cerramos los ojos y los vemos en nuestro recuerdo, sentimos que nos hacen siempre la misma pregunta: ¿por qué nos mataron? Ese por qué no tiene respuesta y todos los días se vuelve a manifestar en hechos que cada vez nos golpean más. Desde hace un año y medio se instaló un nuevo tema que se suma a los muchos hechos que venimos denunciando cada vez que podemos manifestarnos. Todos sabemos de qué estamos hablando, de la firma por parte de nuestro gobierno con la República Islámica de Irán, de lo que pomposamente y con notorio mal gusto se denominó memorándum de entendimiento entre los dos países. Desde el mismo momento en que se conoció, muchos familiares dijimos que dicho pacto es pobre, que tiene profundas inconsistencias, groseras omisiones y sobre todo violaciones a la ley argentina. Tan pobre es que hasta está mal traducido del inglés al español. Nunca pudimos entender muchas cosas que pasaron antes y después de conocerse públicamente el memorándum. Señor ministro Timerman, si el memorándum es tan bueno como usted sostiene, ¿por qué lo negoció en secreto sin dar parte ni pedir opinión a ninguno de los querellantes y a todos los que hubiesen podido aportar su visión sobre esta idea de negociar con los terroristas? Tal vez usted no se percató o no se dio cuenta con quién estaba negociando, ni cuál fue el comportamiento de Irán en los 18 años que transcurrieron hasta la firma de este penoso acuerdo. Usted parece que tampoco tuvo en cuenta que estaba negociando con un gobierno absolutamente repudiado por la comunidad internacional que 5 meses después terminaba su mandato. Y lo que es más grave aún, en el mismo momento en que usted se reunía con el gobierno iraní, se producía el atentado terrorista en el aeropuerto de Brugas, en Bulgaria, con muertos y heridos, que inmediatamente se probó que fue promovido y realizado por terroristas iraníes. Parece que para usted, señor canciller, todo esto no era trascendente. El gravísimo error diplomático de acordar con Irán no es gratuito. Nuestro querido país quedó ubicado en el patio de atrás, en la consideración del mundo, y eso, lamentablemente, lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando muy caro. No podemos explicarle al mundo por qué se firmó el memorándum y menos aún cómo quedamos cuando Irán lo tiró al tacho de basura. Cualquier argentino sabe que el único objetivo que tuvo Irán cuando firmó el memorándum fue conseguir el levantamiento de las alertas rojas. Y al no lograrlo por la firme decisión de Interpol, todo lo demás no le interesó. Ayudar a la Argentina a avanzar con las investigaciones nunca fue un objetivo del gobierno de Irán, sino todo lo contrario. Lo único que no se puede admitir en diplomacia es ser ingenuo o no ver la realidad. Queremos decir con total claridad que nuestros muertos piden justicia, no acuerdos. También queremos decir que en nuestro país los fallos del Poder Judicial se cumplen, no se negocian. Hoy tenemos un hecho nuevo que nos da cierta esperanza de que este grotesco pacto pueda pasar a mejor vida. Es el fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal que declaró inconstitucionales tanto el memorándum como la ley que lo aprobó. En la lucha por lograr la inconstitucionalidad corresponde ponderar las conductas de la AMIA y la DAIA que actuaron con firmeza para obtener ese fallo. Tanto como muchas veces criticamos cierto comportamiento de esas entidades, en este momento corresponde valorar su actuación para lograr la declaración de inconstitucionalidad. Señor Timerman, sería bueno que usted leyera los considerandos que preceden a cada uno de los votos de los jueces que decretaron la inconstitucionalidad para que tome conciencia de la defecio que es el memorándum. A partir del análisis del pacto firmado con nuestro país con los terroristas, también corresponde hacer algunas reflexiones. Con el tema Malvinas, nuestro país, como corresponde que haga, denuncia ante todo organismo internacional la conducta colonialista de Gran Bretaña y pide el acompañamiento de todos los países amigos. Lo mismo sucedió en estos días frente a la situación planteada por los fondos buitres, como también corresponde. Entonces nos preguntamos, ¿por qué nunca se denunció a Irán como país agresor del nuestro ante todos los organismos internacionales que pudiera haberse hecho? ¿Por qué no se lo denunció como país terrorista ante los organismos correspondientes de las Naciones Unidas, ante la UNASUR, ante la OEA, ante el G20 y el G77? ¿Es que los ataques a la embajada y a la AMIA no lo merecen? Nosotros creemos que sí. Evidentemente la política exterior argentina consideró que no. Hay otros hechos que sucedieron en este último tiempo que corresponden que sean mencionados. Sería de mucha utilidad que el Tribunal Oral que debe juzgar las irregularidades cometidas en las investigaciones y también el encargado de juzgar nuevamente a Carlos Telleldín fijen fecha de iniciación de estos juicios. Tenemos esperanzas que en este nuevo juicio Carlos Telleldín sea acorralado por las pruebas en su contra y de una vez por todas no pueda mentir más. Y que todos aquellos que pusieron piedras en el camino para que las investigaciones no avancen, paguen por lo que hicieron. Lo que cuesta entender es cómo la justicia no pudo encontrar pruebas que involucren al doctor Carlos Corach con las irregularidades que cometió el gobierno de Carlos Menem. No nos gustó el sobreseimiento de Corach, pero tenemos que aceptar que si la justicia lo dispuso así es porque no pudo encontrar pruebas. Por otra parte, con mucho asombro hemos leído que la justicia electoral validó un partido político que tiene una abierta ideología nazi. Al tribunal oral que tomó esa decisión le decimos que un nazi disfrazado de cordero no es un cordero, sigue siendo un nazi. Hoy no podemos dejar de recordar lo que sucedió en este mismo día, en este mismo palco hace 3 años. Es el momento de reivindicar a un periodista con mayúscula que tuvo la osadía de publicar las reuniones secretísimas que desarrollaba nuestro canciller con el gobierno de Ahmadinejad. Señor Eliashev, usted merece ser reivindicado de las agresiones a las que fue sometido injustamente. Sabemos que usted es inteligente y sabe por qué pasó lo que pasó. También También queremos decir con todas las letras que nosotros, por ser familiares de víctimas del atentado a la AMIA, no podemos transformarnos en jueces ni criticar decisiones privadas de ninguna persona que no se vinculen con el atentado. Por eso tenemos que aclarar que no corresponde criticar ni aplaudir ninguna inclinación política que tome ninguna persona, aunque sea rabino, religioso o lo que fuere. Porque si de un rabino se trata, nos hubiese gustado oír algo cuando un rabino, desde un plano comercial, le da pantalla al señor Luis de Lía para que desarrolle y difunda por televisión su pensamiento totalitario, violento y antisemita. Estamos convencidos y queremos transmitirles a todos los que le dan espacio político y mediático al señor Luis de Lía que el lugar en el que debe estar no es una radio ni un canal de televisión y menos aún un palco político. El lugar que debería ocupar es el banquillo ante la justicia. Señor de Lía, a usted le queremos recordar las sabias palabras del Papa Francisco cuando dijo que el antisemitismo debe ser desterrado del corazón y de la vida de todo ser humano. Lo lamentamos, Papa Francisco, con el señor de Lía esta prédica no va a tener éxito. Los familiares que solo luchamos por saber la verdad, sin transitar otra vereda que no sea el reclamo de justicia, no debemos renunciar a nuestra autonomía de pensamiento. Sabemos claramente que ser independientes no es compatible con ser obedientes. No debemos subordinar nuestras convicciones y nuestros reclamos al interés de otros. Tenemos claro que no es posible ser al mismo tiempo hombres libres y soldados de otros. Si alguien piensa que es posible domesticarnos, les decimos, no pierdan el tiempo, no lo van a lograr. Nosotros tenemos claro cuál debe ser nuestra posición ética, pero también sabemos que no somos infalibles y que nuestras posturas pueden ser correctas o equivocadas. Podemos tener aciertos y errores, y nos interesa más que nos corrijan cuando nos equivocamos a que nos aplaudan los aciertos. No debemos ser complacientes con nosotros mismos, pero tampoco debemos estar distraídos ni ser hipócritas cuando se plantean situaciones que deben ser aclaradas para evitar malos entendidos o suspicacias. Hace poco leímos declaraciones periodísticas del señor Timerman en las que revelaba que había tenido conversaciones privadas con el presidente de la DAIA, doctor Julio Schlosser, que este no desmintió. Doctor Schlosser, como presidente de la entidad representativa de la comunidad judía argentina, usted deberá aclararle a la comunidad si había alguna necesidad de hacer estas llamadas y por qué se hicieron, qué es lo que se dijo y muchas cosas más. Desde su función de presidente de DAIA, su conducta no puede generar dudas y las palabras del canciller lamentablemente las generan. Durante el año que pasó, hemos observado comportamiento de personas y organizaciones que componen nuestra sociedad que corresponde destacar junto con otras que cuestan entender y aceptar. Entre las primeras, cabe destacar el permanente apoyo que recibimos de la comunidad de San Egidio, que siempre está al lado nuestro y nos ayuda a no bajar los brazos. También debemos agradecer al arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Monseñor Mario Poli, que decidió abrir las puertas de la Catedral Metropolitana para recordar, junto a dignatarios de otros cultos, a los fallecidos en el atentado a la AMIA. Fue altamente conmovedor que todos juntos nos hayamos dado la mano en el recuerdo de los que ya no están. Otra actitud destacable fue la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino y de los clubes Boca Juniors y Estudiantes de La Plata de realizar un homenaje a las víctimas en un partido disputado en julio del año pasado. Esta decisión contrastó con la lamentable e insólita actitud del programa Fútbol para Todos, que en la transmisión por televisión de ese partido, mientras los equipos mostraban juntos el cartel de reclamo de justicia, no enfocó ningún momento esa escena y se dedicó a enfocar a las barras bravas de cada club. Evidentemente, para ese programa fue más importante mostrar el circo que rodea al fútbol y esconder el homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA. Volviendo al tema del pacto con Irán, a quienes lo promovieron y dieron la orden de negociar con el fundamentalismo asesino, les queremos decir cuál es nuestra visión sobre esa ideología. El fundamentalismo es la visión fascista de la religión. Y pactar con un gobierno que profesa esa ideología transformó a la Argentina en un país que le dio cobertura a un gobierno aprendiz de nazi. Señor Canciller, usted debería recordar las palabras del Papa Francisco cuando dijo que la mentalidad del fundamentalismo es la violencia en nombre de Dios. Nosotros agregamos a estas palabras que con el fundamentalismo asesino no se negocia ni se pacta, se lo denuncia donde corresponde que sea denunciado. Otra penosa consecuencia que tuvo la firma del pacto con Irán es haber corrido el centro de atención que debería ser solo la causa principal y las conexas. Lo que debió ser siempre un objetivo de todos los argentinos, el saber la verdad y que la impunidad no nos gane, se transformó en un tironeo que nos separó en dos veredas. Pero también disparó algo que puede ser de suma utilidad. Hoy, quienes están en condiciones de aportar propuestas que, como dijo la presidenta, sean superadoras, ya están proponiendo ideas que permitan destrabar la causa principal. Esperamos que haya más propuestas y que se analicen en un marco profesional, sin preconceptos ideológicos o políticos. A todos los que analicen las propuestas, les pedimos que tengan en cuenta el derecho de los acusados, pero que no se olviden del derecho de las víctimas a saber la verdad. Hoy sabemos que tanto el gobierno como la oposición política están convencidos que el memorándum es inútil, no sirve para nada y que su firma fue un error político y diplomático de magnitud. Todos somos seres humanos y en la vida tenemos aciertos y errores, y los errores se deben aceptar y corregir. Por lo tanto, le pedimos al gobierno y a la oposición que asuman el compromiso de votar la derogación de la ley que aprobó el memorándum, pero que se haga sin que exista el pase de facturas políticas y sin que esta decisión sea usada por nadie en beneficio propio. Luego de derogada la ley, se debería convocar a todos los que puedan aportar ideas o proyectos, sean parte del gobierno o de la oposición, a los colegios de abogados, etcétera, para que en un marco apolítico hagan propuestas o analicen las que ya existen. Alguien dijo alguna vez que un ser humano es sabio cuando puede corregir algo que hizo mal, y es ético quien se lo haga saber y lo pueda ayudar sin condicionamientos. La oposición política tiene una excelente oportunidad de ayudar al gobierno en un tema que debe estar por encima de los avatares políticos, porque la causa AMIA es de todos. El gobierno tiene una excelente oportunidad de recibir ayuda y corregir una mala decisión. Los familiares de las víctimas que luchamos solo por saber la verdad, dentro de tanta tristeza y desazón, podríamos tener la gratificación de ver que quienes forman parte de los poderes del Estado están por encima del juego político cuando se trata de las causas por los ataques terroristas que sufrió nuestro país. Esperamos que así sea y que esto se pueda materializar. También apoyamos la creación de una CONADEP para la causa AMIA, de la que también deberíamos participar los familiares, con la única condición de que todos los que la conformen no lo hagan con preconceptos ni para sacar provecho político personal. Adaptando una frase de Gabriel García Márquez, cuando dijo que la muerte no llega con la vejez sino que con el olvido, nosotros decimos: que la primer muerte de nuestros familiares llegó de las manos de los asesinos que pusieron la bomba y la segunda muerte les puede llegar con el olvido y la indiferencia. Por eso les pedimos que nos acompañen en nuestra lucha de todos los días para que el olvido y la indiferencia no nos ganen y que no tengamos la sensación de que la sangre de los muertos fue derramada inútilmente. Hay un dicho antiguo que dice que nadie elige dónde nacer, pero para los asesinos en la embajada y en la AMIA alguien eligió dónde y cuándo deberían morir. Por eso los argentinos debemos saber la verdad, debemos exigir justicia. Nada estará definitivamente perdido mientras tengamos la ilusión de luchar por un país mejor que conserve la memoria de las desgracias que nos pasaron para que no nos vuelvan a pasar. Para que no volvamos a sentir que cada día que pasa es un día más de dolor y que no seamos más 40 millones de víctimas de unos pocos. Debemos luchar solo por memoria y justicia, para que de una vez por todas podamos tener el país que los argentinos nos merecemos, sin distinción de raza, credo o condición social. Solo así podremos decirle al terror y a la impunidad y a la falta de justicia algo que los familiares repetimos cada año en nuestro discurso: nunca más.
En un gesto que nos conmueve, el Papa Francisco nos ha acercado un mensaje a través del Congreso Judío Latinoamericano que vamos a compartir a continuación.
20 años de la tragedia de la AMIA. Quiero hacer llegar mi cercanía a la comunidad israelita argentina y a todos aquellos son familiares de las víctimas, sean judíos, sean cristianos. Lamentablemente es una tragedia, es una locura. El terrorismo es una locura. El terrorismo solamente sabe matar, no sabe construir. Destruye. Por eso mi cercanía a todos aquellos que han visto vidas cegadas, esperanzas truncadas, ruinas. Una vez les dije que Buenos Aires es una ciudad que necesitaba llorar, que todavía no había llorado lo suficiente. Al riesgo de caer en un lugar común, lo repito, nos hace falta llorar. Somos muy proclives a archivar cosas, a no hacernos cargo de historias, de sufrimientos. Cosas que podrían haber sido bellas si no fueron. Y por eso nos cuesta tanto encontrar caminos de justicia para encarar la deuda que esta tragedia contraído con la sociedad. Junto a mi cercanía, junto a mi oración por todas las víctimas, también hoy va mi deseo de justicia. Que se haga justicia. Que Dios bendiga a todos, a las instituciones, a la familia, y que Dios dé paz a los que murieron en este acto de locura.
Agradecemos a todos su presencia. Yo en lo personal también les agradezco que me hayan invitado a acompañarlos. Es realmente un honor para mí estar acá.